Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí con una finalidad, enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Y precisamente hablando de conocimiento, hoy vamos a tratar de conocer, de adentrarnos un poco más en lo que es las inversiones en Cuba, el tema de las inversiones en Cuba, este tema que el gobierno cubano de alguna manera ha sacado del baúl y lo está dándole nuevamente relevancia. ¿Y por qué digo esto? Porque es que la ley de inversiones existe desde el año 2014. ¿Qué pasa? Que ahora recientemente el ministro de Comercio Exterior, señor Rodrigo Malmierca, pues a través de un Twitter comenzó a mencionar que los cubanos, o sea, en el exterior, es decir, que la inversión en Cuba no es solamente para extranjeros. Ahora recientemente Cuba Debate, que es la página oficial en internet del gobierno cubano, ha sacado un artículo donde incluso lo titulan ¿Pueden los cubanos residentes en el exterior invertir en nuestro país? Y entrevistan a Débora Rivas, que es la directora general de inversiones extranjeras del ministerio, o sea, del Ministerio de Comercio Exterior. Interesante el tema. Vamos a analizarlo hoy con dos personas que conocen bien. Una que está en Cuba, es Miriam Leiva, nuestra periodista independiente invitada. Y digo que lo conoce bien porque Miriam, si hay un tema que ha heredado quizás de Oscar Espinosa Chepe, su esposo, su difunto esposo, uno de los mejores economistas que ha tenido la Cuba, economistas independientes, pues Miriam Leiva ha heredado ese interés por los temas económicos. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todos ustedes y para el invitado también.
Muy bien, y aquí en nuestros estudios tenemos a Ítalo Torrese. Ítalo Torrese es de Latin American Investment, un especialista en inversiones. Lo hemos traído porque además de conocer el tema cubano, Ítalo conoce muy bien cómo se invierte en nuestro continente. Ítalo, gracias por estar con nosotros, un placer.
Hola, muchas gracias por la oportunidad.
Muy bien, vamos a comenzar con Miriam Leiva. Hablábamos hoy antes de comenzar el programa y le decía a Miriam este interés del gobierno cubano. Y Miriam, me gustaría antes de hacer alguna pregunta concreta en cuanto al tema de las inversiones, me llama la atención que el gobierno cubano en Cuba Debate y a través del ministro están moviendo el tema. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que hay una situación de falta de liquidez, o sea, aquí no hay dinero para nada, y desde hace varios años, bueno, por eso se sacó esta ley de que está actualizando la anterior que había, está propiciando que haya inversión extranjera, porque es la única forma de poder aquí modernizar lo que hay, que está prácticamente todo obsoleto, y crear, o sea, y desarrollar, ¿no?, la industria y otras actividades. ¿Qué pasa? Que de todas maneras siguen manteniendo tantas restricciones y toda una serie de otras situaciones que son internas de aquí, o sea, no solo de la ley, sino la burocracia, la lentitud, la discriminación hacia los proyectos y también la coyuntura internacional que cada vez es más adversa para que alguien venga a invertir en Cuba. O sea, no hay garantías internas absolutas, no hay un mercado grande, no hay dinero en Cuba y entonces además, bueno, pueden tener riesgos sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Esto, implementación de la ley del bulto en todos sus acápites y bueno, y otras situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que no han recibido el dinero, los capitales, las inversiones que estaban aspirando, aspiraban a 2.500 millones anuales, anuales, y desde que se está impulsando en el 14 prácticamente eso es lo que se ha recibido y la mayoría es intenciones, porque de hecho realmente que se estén haciendo prácticamente no hay ninguna así nueva. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacer lo que han hecho la mayoría de los países, o sea, todo el mundo abre para que invierta quien desee, empezando por los cubanos que estamos aquí adentro, que no tenemos derecho a hacerlo, aunque hay muy poco dinero, pero el que hay no se puede invertir. Y entonces lo más lógico es que se De oportunidad a los cubanos residentes en el exterior para que puedan invertir aquí en Cuba, y es una fuente sobre eso. China, con Taiwán, lo han hecho Vietnam, lo han hecho los países que inclusive tenían sistemas más o menos similares al que hay de aquí, sociedades cerradas, y sin embargo, una de las primeras cosas que hicieron fue abrir por ahí, pero claro, aquí no se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hay varias cosas. Se supone que el cubano que reside en el exterior, aquí no se le reconoce como extranjero, o sea, tiene que hacer un pasaporte y tiene que usar la ciudadanía cubana para venir a Cuba. Entonces, ya por ahí empieza una contradicción. ¿Qué pienso yo que hicieron ellos? Y ahí hay una de las tantas, digamos, traquimañas que se hacen aquí en Cuba. Fíjate que en la Constitución nueva se puso, se reconoció dos, o sea, la doble ciudadanía en la práctica. O sea, tú puedes tener una ciudadanía fuera de Cuba y aquí no va a tener validez, y la que tiene validez es la de la cubana, pero puedes tener esa otra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estaban preparando de diversa forma las vías para crear condiciones para abrir o utilizar a los cubanos que están en el exterior a su conveniencia, y no ponerlos como que están, que hay una diferencia con los de aquí, claro, adentro, cosa que sí la hay. De todas maneras, ojalá, yo siempre he pensado que es muy bueno que se le dé participación al capital de extranjero en general, y sobre todo al cubano en primer lugar. Claro, en las condiciones actuales de inseguridad que hay en Cuba, realmente yo dudo mucho que cubanos que estén fuera se arriesguen, ¿no?, a venir a invertir aquí. Pero ojalá que todos podamos invertir de una manera próspera para los cubanos mismos y para el país, ¿no?
Esa pregunta quiero hacérsela, quiero pasarla, o por lo menos ese comentario final que tú has hecho, quiero pasárselo a Ítalo Torrese. No eres cubano, por supuesto, conoces muy bien Cuba, has viajado a Cuba, has estado, digamos, moviendo intereses en cuanto a qué cosas invertir en Cuba, cómo se puede invertir en Cuba. Y me llama la atención lo que acaba de decir Miriam, una cubana que está dentro de Cuba, y ella misma habla de la inseguridad que hay para invertir en Cuba. Como inversionista, descríbeme el mercado cubano, desde tu punto de vista, claro.
Bueno, desde mi punto de vista es un mercado inestable. Te lo he dicho siempre, no hay garantías para la inversión, tanto para el inversionista como para las reglas de juego. Entonces, un cubano o un extranjero que quiere llevar dinero a Cuba, es como jugarlas en el casino. Hoy estás bien, mañana te quitan la plata, no hay liquidez, las reglas cambiaron, entonces el riesgo es muy alto. Y vamos a decir, el mercado cubano es un mercado bastante pequeño. Entonces, si yo tengo un dinero, lo que voy a hacer es llevármelo a otro país que me dé mejores condiciones, que sea más amigable, que yo pueda tener una puerta a la cual tocar cuando haya una discrepancia. Cuba no da esas garantías. Tal vez lo conversamos hace un rato, ¿no? Uh-huh. Tal vez esta nueva promoción de una ley que ya existía hace más de 6 años, lo que busca es aumentar la liquidez, porque ya pararon los ingresos. Ya Cuba no tiene oxígeno. Se le acabaron todos los tanques de oxígeno, y lo que necesitamos ahora es ver de dónde sacamos. ¿Y qué mejor que apelar a la parte emotiva de las personas? Yo, cubano, te regreso, te voy a quitar esa prohibición de venir, venga a Cuba, te reconocemos con tu ciudadanía cubana, invierte acá.
Yo te voy a hacer una pregunta, Ítalo. Tú tienes experiencia en todo el continente, en Estados Unidos, donde quiera. En comparación con lo que tú has podido aprender de Cuba y con lo que pudiera ser, por ejemplo, invertir en Colombia, en México, en el propio Perú, desde donde tú eres, ¿es más fácil hacerlo en Cuba a pesar del comunismo, de la inseguridad, de todas esas cuestiones? ¿Es más fácil hacerlo en Cuba desde el punto de vista de leyes?
Yo lo
hasta
veo,
donde tú conoces, por supuesto.
O sea, yo no lo veo desde el punto de vista de leyes, sino yo lo veo que no hay competencia. Entonces, lo poquito que hagas, lo hagas bien o mal, vas a tener un mercado. Lo conversábamos hace un rato. Si tú lo haces en Perú y pones un negocio pequeño, va a haber una corporación muy grande que o te va a poner trabas para que no crezcas, o rápidamente te va a jugar sucio y tú vas a terminar quebrando. En Cuba no hay eso. En Cuba tu peor enemigo es la falta de liquidez, es la falta de garantías propiciadas por el sistema económico que tiene.
Ni el gobierno es competencia tampoco. Bueno, es que no, el
es
gobierno
no tiene nada.
No tiene nada. El gobierno te lo puede quitar, pero no porque compite contigo.
Así es. El gobierno puede decir, mira, el sector en el que tú estás participando es estratégico y no conviene que esté en manos de un tercero. Yo lo tomo. Pero no hay competencia. Sí creo que el gobierno debería buscar cómo incentivar áreas estratégicas de Cuba que les va a poder permitir generar un mercado, una capacidad productiva exportadora que le permita mover el ciclo económico, comenzar a que ingresen divisas a Cuba. Lo habíamos hablado, Cuba en su momento era un mercado de caña de azúcar muy grande. Deberían de tratar de retomar ese mercado exportador.
Sí, sobre todo con la última zafra que ha sido desastrosa, ni en la época de la colonia.
Correcto, pero eso son tierras azucareras que están desperdiciadas. Entonces deberían de buscar dónde hay un tipo que está dispuesto a invertir y comenzar a generar ahí un...
Tú sabes que hablando ahora Ítalo Torres, Miriam, y hablando de la industria azucarera, a veces cuando uno conoce los temas, o por lo menos cómo se mueven los temas, entonces surgen preguntas. Y te pregunto, ¿hacia quién estará dirigida esta promoción que está haciendo el gobierno cubano de esta ley 118 de la inversión extranjera? ¿Tendrá nombres y apellidos? ¿Querrán ellos atraer a ciertos cubanos que ellos saben que quieren invertir en Cuba? Y me quedé pensando en la industria azucarera, porque hemos conocido que algunos cubanos que tuvieron negocios de azúcar en Cuba, que ahora lo tienen acá en Estados Unidos, han estado tanteando el regreso a Cuba, o por lo menos, si no es el regreso, las inversiones en Cuba. ¿Tendrá esto nombre y apellido, Miriam Leiva, o por lo menos personas dirigidas a esta promoción que está haciendo ahora el gobierno cubano?
Bueno, ellos empezaron, ¿no? El gobierno cubano empezó esa promoción con los cubanos que están en el exterior porque sabía, tenía noticias de hacía rato, que había un grupo de millonarios, de empresarios cubanos, que se le dice cubano-americanos, ¿no? Uh-huh. Que estaban interesados en cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba y de venir a invertir aquí y participar en la vida de nuestro país. Muy ligado al grupo Cuba Study Group, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, yo sé, tú te refieres a los cañeros, digamos, a los productores de azúcar de que están sobre todo ahí en la Florida, en la zona esa de West Palm Beach y todo eso por allá, que realmente tienen una capacidad de producción y unas técnicas muy modernas que estuvieron aquí, o sea, ellos fueron de los primeros en venir a ver primero el país, ¿no? Que habían dejado de niños y otros, y también ver las condiciones. Ahora, el mismo gobierno cubano es el que no ha dado esas posibilidades. Ellos le ofrecieron todas las posibilidades, quisieron invertir en distintos aspectos, y no solo en la cuestión del azúcar y lo que tú me estás diciendo, sino en general, porque hay una realidad, hay potencial económico, pero también hay conocimiento, hay relaciones, hay inversiones en otros mercados, o sea, en los cubanos que están asentados en Estados Unidos, que han sido muy exitosos por su trabajo, algunos tenían tradición y llevaron capital, pero la mayoría no era así. Y entonces ellos quisieron empezar por aquí, inclusive estuvieron involucrados, han estado en crear cursos, en darle oportunidades a los pequeños negocios, a los nuevos emprendedores, o sea, lo que son los cuentapropistas. Ellos han tenido toda una serie de interés de realmente, poner su negocio y tener sus beneficios, pero también beneficiar a la sociedad cubana y a los cubanos. Claro, claro. Y el gobierno cubano es el que ha cerrado eso. Entonces, no sé en estos momentos si ellos estarían nuevamente en condiciones de tomar riesgo y si en algún momento avanzó algún tipo de gestiones que ellos estaban haciendo. En cuanto a invertir aquí en la industria azucarera, yo realmente lo veo muy probable que se arriesguen, porque aquí se fue acabando eliminando, destruyendo lo que creó la nacionalidad cubana prácticamente, que fue la industria azucarera, y ya definitivo en el 2002 pues empezaron a desmontar los centrales y hoy quedan 56, y tengo entendido que esta zafra estuvieron moviendo 54, pero es que no fue solo que desmontaron la maquinaria, o sea, los hierros, no, es que con eso se fue todo, se fue desde los caminos cañeros cañeros todos, y los campos cañeros, hasta el personal calificado en todo, en la industria y en la agricultura. Y además de eso, mataron hasta las tradiciones y los batalles que fueron surgiendo alrededor de sus centrales. Entonces, todo eso es lo que hace que después, cuando el gobierno decide recuperar la industria, pues sencillamente le cuesta tanto trabajo. Claro. Y no puede. Precisamente hoy, Díaz-Canel, el presidente, tuvo una reunión con los directivos de la Zafra, o sea, de lo que es Cuba y otros organismos, para analizar la Zafra. No siguen sin dar, o sea, siguieron sin dar cifras, porque es vergonzoso decir que no hayan llegado al 1,000,000 de toneladas de azúcar, o decir que la sobrepasaron nada más que un poquito, porque eso era lo que producía Cuba a principios del siglo XX, o sea, en 1900, eso era, acababa de pasar una guerra y destruirse todos los campos. Con la guerra resulta que eso es, enseguida fue lo que empezó a producir Cuba. Y aquí se llegó a producir 8,000,000 y pico de toneladas. Claro, en 1959 se llegaba a más de 5,5 millones, casi 6,000,000 de toneladas de azúcar. Cuba fue la principal exportadora de azúcar del mundo. Y ellos sencillamente ahora no pueden, no tienen posibilidades de producir ni 1,000,000, porque han acabado. O sea, Fidel Castro, uno de los grandes legados que de Fidel Castro fue destruir la industria azucarera cubana y el, o sea, la base de la nacionalidad
con el país. Con el general Ulises Rosales del Toro al frente. Yo te pregunto, ¿cuáles son las áreas en que tú crees, o sea, tú como inversionista, te gustaría llevar un grupo de inversionistas a Cuba? ¿En qué áreas tú crees que sería mejor en Cuba?
Lo que pasa es que tenemos que definir, por ejemplo, hay microinversiones y hay inversiones de infraestructura. Entonces yo creo que Cuba tiene un potencial ahorita para hacer cualquier tipo de inversión, ¿no? Ya se trabajó la inversión portuaria, que es un puerto que está construido, tiene un potencial enorme, pero no se explota. Hay una inversión turística que debería ser potenciada, pero también está la inversión que la percibe la gente de a pie. Inversión en transportes, inversión en restaurantes, inversión en lo que son servicios básicos. También, supongo yo, no la conozco, pero me imagino que Cuba necesita mucha infraestructura de electricidad, mucha infraestructura de agua.
No hace falta que, te lo puedo garantizar yo.
No la conozco, pero es
agua,
fácil definirla.
Agua, electricidad, viales, carreteras, construcción, industria azucarera, ya te mencioné cinco.
Mira, yo, algún dato curioso, yo estuve en Cuba hace ya varios años y muchas de las carreteras del año 2014 que yo fui eran mejores que las de Lima del año 1990. O sea, yo, la verdad, aplaudí esa infraestructura vial. Claro, ya ahorita ya está muy atrasada, pero Cuba estuvo muy adelantada para su época. Y ahorita tiene todavía buenas carreteras, obviamente le faltan muchas más.
En Cuba, bueno, si un cubano te oye, porque las carreteras en Cuba cada vez están peores, pero bueno.
En La Habana las vi bastante, comparadas con otras.
Claro, por donde pasa el turismo, si vas por Malecón, si bajas por Prado, quizás, claro. O sea, por 23, línea, calzada, son carreteras que se cuidan porque es por donde van.
Por donde se toman las fotos,
para decir cómo está Cuba. Donde se toman las fotos, alrededor del casco histórico, pero si caminas hacia adentro de La Habana Vieja vas a ver los balcones apuntalados.
Habría que, para contestar tu pregunta, había que determinar cuánto estás dispuesto a invertir para ver en qué sectores, pero Cuba puedes invertir en cualquier cosa.
Está virgen.
Hablamos, la vez pasada estuvimos sentados con un muchacho que hacía condimentos.
Sí, señor.
¿Te acuerdas? Algo tan sencillo como los condimentos es un sector que él no debe tener competencia.
No debe tener competencia.
¿Me entiendes? Y en un mercado ansioso por comprarle.
Te pregunto, título 3 de la ley Haynes-Bolton, ¿frena inversiones en Cuba? La aplicación, la entrada en vigor del título 3 de la ley Haynes-Bolton, ¿frena inversiones en Cuba?
Yo creo que sí.
Sí lo frena.
Sí, seguro que sí. Eso contribuye a lo que ya viene, ¿no? Porque no es solo el título 3 de la ley de inversiones, sino es todo el lo que acompaña a eso. Y ahora, como hablamos también, no se trata de decir somos pro Trump o contra Trump, pero Trump ha tomado una postura y lo que está es endureciendo el vínculo que tienen los americanos contra Cuba.
Bueno, de hecho, son sanciones, ¿sí? Por supuesto que sí, menos turistas americanos, las categorías, son sanciones que se le está imponiendo.
Eso corta mucho el ingreso de dólares a la isla.
Claro.
Y debe golpear muchísimo.
Por eso le mete mano, como se dice en buen cubano, a que los propios cubanos sean
así
los
que en un principio estaban desterrados de la isla, ¿no? O sea, no queremos porque has traicionado la ideología ya no te queremos volver a ver, ahora podría ser metido. Y eso podría traer dólares y podría traer una crisis migratoria también. Porque así como van a llegar cubanos con mucho dinero y con capacidad de invertir, va a haber gente que va a representar una carga para la isla.
Ese es otro tema que no nos da tiempo en este programa. Miriam, sin embargo, en todo esto sigue una constante, y es que el cubano de Cuba, que vive en Cuba, no puede invertir dentro de su propio país. Yo lo dijiste al principio, es verdad que en Cuba los cubanos carecen de tener dinero como para invertir, pero cuidado, hay algunos que sí lo pudieran tener, no lo pueden hacer, Miriam.
Bueno, el asunto es que se pudo, por ejemplo, hacer pequeños negocios y lo que llamamos aquí el cuentapropismo, y se demostró lo mismo que un cubano triunfa en el exterior, cuando aquí se le abre un poquito la posibilidad, pues triunfaron también. Vinieron también ayudas desde, sobre todo desde allá de Miami, de Estados Unidos, los familiares, los amigos que estuvieron invirtiendo. Y aquí ha habido negocios muy prósperos y grandes, han crecido. ¿Qué pasó enseguida? Empezaron a hablar de que no podía haber enriquecimiento, de que tenían que controlar en los capitales, y que ha sucedido entre todas las limitaciones que pusieron, que desde el año 2017 ya empezaron a cerrar bastante el cuentapropismo. ¿Qué pasó? Qué bueno que esa gente que hizo un poco de dinero, que realmente para el nivel cubano eran capitales, que no lo son en otro lugar, se han ido para el exterior y han puesto negocios en Panamá, en República Dominicana, en muchísimos lugares, y eso se ha ido de aquí, porque sencillamente el gobierno empezó a cerrar y perdió las posibilidades de que todavía quedaba una gran parte de norteamericanos viniendo aquí, que son los que mayores consumen en esos lugares, se quedan en las casas alquilas, y perdió, le hicieron perder a los cubanos esas posibilidades. ¿Qué pasa ahora? Que vienen estas medidas de cierre de la administración Trump, y se encuentra el cubano que no tiene posibilidades de realmente de tener unos beneficios grandes. Aquí, lamentablemente, esas son las medidas que toma el gobierno cubano. Y sí quería decir que hay una, lo que ellos llaman la cartera de negocio, que es donde están las prioridades para invertir, y entre los lugares que han incluido está la, por ejemplo, como le llaman, la agroindustria. Hace rato estaba, por supuesto, priorizado el Mariel, está priorizado lo que es el turismo, biotecnología, farmacéutico y la industria ligera. Pero como decía el colega, pues realmente aquí hay posibilidades de invertir prácticamente en todo, porque lo que no está destruido está obsoleto, está se ha quedado atrás en un país que siempre fue estuvo en el último momento de lo que se está innovando, de las nuevas técnicas. Pues cada día, por todo el cierre que hay, que impone desde hace 60 años el gobierno, pues sencillamente nos hemos ido quedando atrás en todo.
A mí me llama la atención, Miriam, si el gobierno cubano, y te lo pregunto a ti, Ítalo, nos quedan 5 minutos de programa, si el gobierno cubano hubiera aprovechado la época de Obama, donde el presidente Barack Obama realmente en su política de acercamiento y de normalización abrió muchas formas de poder llegar a Cuba, si el gobierno cubano se hubiera preparado y hubiera aceptado ese capital extranjero, ese capital incluso de cubanos que estaban interesados, Miriam dijo que habían estado tanteando, yendo, visitando lugares, sobre todo industria azucarera, yo creo que hubiera aprovechado mucho más. Lo está haciendo ahora por las sanciones, por el recrudecimiento de las sanciones y por la situación de Venezuela. Pero cuando la situación era favorable, no lo quiso hacer.
Correcto.
No. Esta pregunta es más política que económica. Pero.
Y yo te voy a decir, mira, para empezar, no hay ideología política que se resista al capital. En su momento había una ideología porque tenían dinero. Ahora les falta dinero y entonces están viendo cómo le dan la vuelta, ¿no? Si estos empresarios azucareros hubieran invertido en Cuba, la inversión en la industria azucarera es una inversión para largo plazo.
Claro.
Tú no inviertas para 3 o 4 años. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Hubieran montado la industria, hubieran tratado de reactivar la industria azucarera, y capaz que venía Trump y decía, se acabó el asunto. Hubiera comenzado a poner sanciones, porque la idea de Trump es asfixiar a la economía cubana.
Exacto. Creo que no tenemos tiempo de cerrar otro tema. Miriam Leiva, te doy las gracias. De todas maneras, el tema es sumamente interesante. Ítalo, un placer de verdad tenerte como siempre en este programa Las Noticias Como Son. Siempre tus experiencias en el caso cubano y tus experiencias en el caso de las inversiones es muy